En Radio Nacional de España en Canarias. Canarias en primera persona.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de En Primera Persona. Hoy nos acompaña Fermín Romero Navarro, fundador del Centro de Orientación Familiar, y la psicóloga Lucía Álvarez Jubels, también profesional del equipo multidisciplinar del COF. Gracias a los dos por venir y compartir este tiempo de radio con nosotros, con nuestros escuchantes.
Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
Vamos a hablar en los próximos 20 minutos de la familia, de la institución familiar y los cambios que ha experimentado en las últimas décadas. Y es que el COF es un buen barómetro, una buena atalaya para acercarnos a la realidad de la familia hoy día y cómo ha evolucionado desde ese patrón clásico a los modelos familiares vigentes en la actualidad, radicalmente diferentes a como eran 40 o 50 años atrás. Fermín Romero es sacerdote, sociólogo, ha sido docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ahora está jubilado, pero durante 20 años y como profesor de sociología ha impartido clases, realizado publicaciones, intervenido en múltiples congresos, foros, está considerado como una autoridad en relaciones familiares, porque sobre todo en 1978 y de manera pionera en España, fundó el Centro de Orientación Familiar de Las Palmas de Gran Canaria. Fermín Romero, ¿qué le llevó a poner en marcha esa iniciativa?
Yo creo que los orígenes están en mis padres, en mi familia. Soy hijo de una familia de 9 hermanos. Y el vivir en un ambiente de familia, de dificultades, pero también de cohesión interna, pues esos son estos raíces que están ahí, que van floreciendo en el camino de la vida, ¿no? Y entonces yo, antes de ser sacerdote, ya estaba trabajando con o acercándome a grupos de matrimonio, y observaba, ya siendo sacerdote y estando en chamán, que dado el proceso de emigración rural que se estaba produciendo en las islas capitalinas, de manera especial, y en la ciudad de Las Palmas, las familias se sentían como un tanto desarticulada en relación con los patrones normativos y culturales que traían cuando vivían en sus pueblos, ¿verdad? Y entonces, al insertarse, comenzaban a agrietarse y a sentirse como con falta de apoyo interior, recursos para hacer frente a las nuevas realidades. Ese sería como el panorama que me hizo entender que problemas diversos que tenía la familia relacionados con los procesos de separación en aquel entonces. Los estudios que yo hice en ese momento señalaba que Canarias seguía siendo una de las provincias de más alto nivel de separaciones. No existía todavía el divorcio, ¿verdad? Pero a la hora de afrontar la problemática, también estamos viviendo la etapa de los jóvenes contestatarios. Contra Franco estábamos mejor, era la expresión. Pero la figura de Franco se repetía en la figura del padre, y el padre, que tenía esos tintes de un rasgo de autoritarismo. Entonces, a la hora de afrontar estas problemáticas, pues tenía que estar buscando un psicólogo, abogado matrimonialista, y entendía de, pero bueno, si creamos un centro capaz de aglutinar una mirada confluyente de distintos profesionales capaz de ofrecer a la familia una respuesta, pues sería una buena medida. Ese es el origen que dio pie al Centro de Orientación Familiar de Canarias.
Justamente era en el tránsito de la democracia, ¿no?, del franquismo hacia el nuevo régimen democrático. Decíamos que como sacerdote ha estado por diferentes parroquias, a lo largo de 50 años del ejercicio pastoral, pues ha llevado
cinco parroquias,
si no me equivoco, la Feria San Francisco de Asís, cerca del barrio de San Nicolás, Las Chumberas, ha vuelto chamán ahora en la parroquia de Los Dolores, y estos son barrios obreros de la ciudad alta de Las Palmas de Gran Canaria, donde hay bolsas de pobreza, y usted ha tenido que atender también desde las parroquias a las familias, familias en crisis que atraviesan problemas económicos, pero también de convivencia, de distintos trances, y por tanto, eso le ha permitido tener contacto con una realidad y una visión más amplia, más holística de lo que le proporcionaba la propia profesión que tiene como sociólogo.
Yo entendí que debía estar en la frontera de aquella problemática socio-religiosa, donde había que llevar una luz, una presencia del Evangelio. Y entendí que los lugares tendrían que ser los barrios periféricos de ese entonces, ¿verdad? Y a lo largo de toda mi trayectoria. Yo he promovido muchas asociaciones de vecinos, desde los Sagrados Corazones en Chamán, ciudad en la parte de Chamán Alto, ¿verdad? He promovido pues todo un proceso de desarrollo comunitario en la Feria del Atlántico. Yo tuve allí una izquierda combativa, pero muy racional y abierta. Yo prefiero ese tipo de izquierda a otro tipo de izquierda que hoy se observa por ahí, ¿verdad? Y me quito el sombrero ante esa gente luchadora, pero abierta a la reflexión y a conjuntar fuerza. Es decir, es verdad que todo eso ha sido un aprendizaje para mí, encontrarme con esas situaciones donde las condiciones económicas, sociales y culturales dificultaban doblemente o triplemente a la problemática familiar.
Voy a pedirles a los dos, a Lucía Álvarez también, un balance de la actividad del COF, de lo que ha significado para las familias en Canarias, como es un instrumento de apoyo que desde el año 78 está funcionando en Canarias, como decíamos, de sin precedentes en España, ¿no? Hasta hoy ha ido ampliando servicios de atención a las familias conforme han ido surgiendo nuevas problemáticas y nuevos desafíos. Y hemos asistido, por supuesto, a un cambio, como decíamos al inicio, de lo que era la familia nuclear constituida por el padre, madre, hijos, a otros modelos, otros patrones. Lucía, tú que trabajas como psicóloga, desde tu punto de vista, ¿cuál es el balance de la existencia del COF?
Pues mira, yo hay una frase muy importante que Fermín dice y que nos gusta mucho, que si el COF no existiera, habría que inventarlo. Realmente es un observatorio que pulsa día a día la realidad de las familias canarias, que realmente los servicios que ofrecemos están en relación a las carencias que vemos y que observamos de asistencia, porque no vamos a crear servicios que ya están socialmente, sino servicios que las familias van demandando cada vez. Y a mí hay algo que me llama la atención, y es que el Centro de Orientación Familiar es una familia más, forma parte de todas esas familias. Entonces, para gran parte de las familias canarias, imagina, en 40 años todas las familias, 41 años, que han podido pasar por el centro, lo tienen como un punto de referencia donde, si sabemos que tenemos un conflicto o un problema de cualquier tipo, podemos asistir al COF, que nos van a apoyar y nos van a ayudar o nos van a orientar de cuál es la salida que podemos encontrar. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en el COF, fue algo que me llamó la atención, que hay familias que vienen nuevas para trabajar un problema en concreto, pero hay familias que, bueno, se van pasando de generación en generación la idea de que el COF es una herramienta más y forma parte para echarnos una mano cuando necesitamos ayuda, orientación o necesitamos ver una salida a ese problema que estamos teniendo,
¿no? Y Fermín Romero, decíamos que usted hizo posible el COF hace 41 años, es el padre de la criatura, digamos, con una misión y una visión definidas. Al cabo de 4 décadas, echando la vista atrás, ¿qué balance hace?
Bueno, por el centro ha pasado 42.000 familias que han sido tratadas. Tratadas significa que han hecho un proceso de carácter terapéutico o de otro ámbito de las diversas disciplinas, ¿verdad? Y eso ha supuesto, de manera repetida, la asistencia de 250.000 personas. Estamos hablando de 250.000 de personas. Y como dice Lucía, yo creo que el centro se ha convertido en el médico de cabecera de mucha gente. ¿Y a dónde voy? Pues al centro de orientación familiar. ¿Qué ha habido como balance de allá acá, de los inicios aquí? Hombre, yo entiendo que se ha ido que el tipo de familia que está viniendo al centro hace de 10, 15 años a esta parte es un reflejo también, lógicamente, de la sociedad que nos estamos viviendo. Yo creo que hay dos palabras que pueden definirla. Uno, un proceso de diversificación. Cada vez más la problemática se diversifica. Y esa problemática pide y exige una respuesta especializada y específica. Yo creo que para aquí, en estos dos parámetros, en estas dos frases, se puede encajar este proceso evolutivo de la familia. Es decir, en los años 70, aunque hubiese violencia en la familia, hubiese, no era un problema destapado, no era un problema reconocido y valorado como fenómeno social al que acudir, ¿no? Entonces el centro está tratando problemas de violencia sexual con menores, tanto como víctimas como agresores. Está tratando problemas de violencia filioparental o parentofiliar. Está tratando problemas lógicos de los efectos de la post-separación o post-ruptura. Ayer tuve una entrevista preciosa, genial, de un caso de mediación familiar intrajudicial. Y de aquellas tensiones con las que se viene a... Y esto era una entrevista de seguimiento, después de haber hecho los acuerdos, firmarlos, llevarlos a juzgado. Y una persona le dice a la otra, después de las tensiones, no, yo tengo que confesar que el dinero que te tengo que entregar es el que lo mejor que puedo ofrecer a mis hijos a través de ti. Así que aquellos recursos que yo puse para sacar adelante lo que yo entendía, yo ya eso lo dejo. Me he dado cuenta que nuestros hijos son lo primero. Y estos son cambios que yo me quito el sombrero y se me saltan las lágrimas, porque claro, uno ve el alma humana como sale para arriba y vuelve a buscar el centro de la vida de una familia, que es el amor, las vinculaciones, ¿no?
Sí, porque el COF asesora ante desajustes, tensiones emocionales, afectivas, conflictos de pareja, conflictos entre hermanos, problemas de conducta, dificultades escolares de los hijos que no aceptan la disciplina familiar, problemas de autoridad, criterios distintos en la pareja respecto de la educación de los hijos, relaciones sexuales, tiempo de dedicación al trabajo y a los hijos, que es una de las problemáticas que ahora vemos bastante por todo lo que es la precariedad laboral, los problemas que surgen en la convivencia, en la asistencia de los miembros de la familia, que se producen siempre problemas. Y ahora pues tenemos familias que no son tradicionales y ustedes tienen que enfrentarse con familias reconstituidas en las que cada miembro aporta hijos de parejas anteriores, familias adoptantes del mismo sexo, familias homoparentales con hijos por gestación subrogada o adopción o por reproducción asistida. Bueno, una serie de variantes que han planteado nuevas problemáticas, Lucía.
Sí, nosotros realmente decimos nuevas realidades, pues a nuevas realidades distintas soluciones. Como bien decía Fermín antes, cada vez la demanda es más específica y más especializada. Sí que encontramos realidades muy cambiantes que, pues bueno, como nosotros decimos, hermanos cada 15 días, que realmente sí tienen la vinculación de hermanos, pero se ven cada 15 días, o niños abandonados porque sus padres se han separado y cada uno ha emprendido por su lado una nueva vida y tienen ese sentimiento de abandono y de estorbo, o niños que terminan realmente viviendo con sus abuelos, que hacen de figuras parentales porque son las únicas figuras parentales que siguen estando presentes porque sus padres han decidido emprender una nueva vida con una nueva pareja. Son realidades que nos están pidiendo nuevas soluciones y que nos están pidiendo que nos paremos a analizar cómo tenemos que trabajar, y realmente los servicios especializados que tenemos abarcan de manera transversal, o más bien de manera integral, todas estas nuevas realidades, porque como bien decías antes, cada vez son menos las familias tradicionales, aunque hay muchísimas esas familias.
Todavía estamos sobre el 70% de la población española, ¿verdad? pero quizás tenga más nombre estas nuevas realidades que la primera.
O sea, 70% del patrón de familia nuclear frente al 30% de nuevos modalidades.
Los datos estadísticos todavía están por ahí.
Pero sí es cierto que que esta realidad cambiante nos está demandando a los profesionales pues ese requisito de emplear distintas soluciones y tener esa mirada más amplia, no atender solo a la problemática en concreto, porque si no, no les ayudamos a ver en qué puede estar influyendo esa nueva construcción de familia o en qué puede estar afectando y qué se puede estar dañando o qué puede necesitar un refuerzo de esa nueva estructuración.
Sí, porque yo veo también en las estadísticas que los hijos de familias no tradicionales ya representan 4 nacimientos de cada 10 en España. Los estudios científicos señalan que los hijos de estas familias rotas, digamos, de divorciados, de familias monomarentales que tienen un progenitor, presentan peores resultados académicos y mayor malestar emocional. ¿Ustedes constatan esto en el COF?
Hombre, yo no solamente lo constatamos, sino que es un principio básico. El equipamiento que mantiene de pie a una persona y que le lleva hasta su tumba con su cabeza alta viene de todo aquello, de todos aquellos recursos y valores positivos que recibieron de sus padres. La familia es el mejor colchón de amortiguador y preventivo frente a la problemática social y a la problemática de indisciplina externa. Por ejemplo, esta mañana escuchando, ¿cómo es posible que 3 niños hayan violado a un chiquito que es autista? ¿Esto de dónde sale? Esto sale pues de una falta de interiorización de la norma. ¿Y quién me interioriza la norma? Mi padre y mi madre, desde pequeñito. Si no hay una conjunción, si no confluyen los padres, pues es difícil, ¿verdad? Y lo que tú dices, la familia es un retrato, pero también es esto, una caja de resonancia, que lo que se da en la sociedad se da dentro y parece como que reproduce aquello que está en la sociedad. Yo creo, Ángela, que tenemos que dar un salto a la hora de observar estas realidades. Yo creo que hay que ir buscando aquella fuerza que existe en el ser humano, que existe en el amor, que existe en la pareja, que existe en la familia, sea de A o de B o de C, pero que es lo que hace que la vida se mantenga y que la educación, la transmisión, yo creo que hay que ser tradicionales. ¿En qué sentido? En que hay que transmitir. Tradición es un término latino que significa trado, tradis, tradere, en latín significa transmitir. Todos transmitimos. Y los padres son los primeros, y los maestros, y los educadores, y los personajes públicos están llamados a transmitir todo ese legado que hemos recibido atrás o que podemos producir para poder hacer avanzar a la sociedad. Hay que confluir.
Decíamos, Lucía, que del total de divorcios la mitad son familias con hijos. Estas situaciones de hijos que son heredados por nuevas familias, como decías, hermanos cada 15 días, esto, los estudios plantean que están en una situación de mayor vulnerabilidad, pero en todos los sentidos, y que incluso sus oportunidades se pueden ver malogradas a largo plazo, porque se desencadena pues situaciones de más precariedad. De hecho, las mujeres divorciadas se quejan que un 40% no recibe la pensión y un 64% la recibe con retraso, con lo cual no puede atender a los gastos perentorios del hogar.
Porque además, perdón que te interrumpa, Ángela, ahí vienen los conflictos post-separación y post-divorcio de los que hablaba Fermín, que vemos cómo además la conflictividad en la mayoría de los casos, no en la mayoría de los casos, en un alto porcentaje de los casos es muy alta, que el tema de la pensión, por ejemplo, se convierte en un arma arrojadiza que pueden más las tensiones o los rencores personales o los rencores de pareja que el ver cómo está afectando esto a nuestros hijos o llegar a esos acuerdos o llegar a entendernos, como decía Fermín antes, en el caso que exponía, el que los hijos están por encima de eso. Entonces, yo creo que no es tanto la situación de ser hijos de padres separados o hijos de familias reconstituidas, sino el no tener esas confluencias o esa interpretación de esa nueva realidad. La familia es el primer agente socializador, es el que enseña. Y está pasando quizás a un segundo plano porque no nos estamos parando a ayudar a esos niños a encajar esa nueva realidad, a formar ese esquema familiar, a tener esa referencia. Sino que hay otros agentes de socialización, el caso que comentaba Fermín antes, como tres chicos. Como esa pérdida de valores viene desde que hay otros agentes de socialización que se están haciendo mucho más importantes, como pueden ser las redes sociales. Y lo que veo es lo que aprendo y lo que son más referencias que la propia familia. Entonces, el retomar el que la familia siga siendo esa la que transmita esos valores y la que forme a las personas y sea el pilar fundamental donde se apoyan, porque realmente muchos de los problemas que vemos es porque no hay ese pilar fundamental, o porque hay un padre ausente, o porque hay un padre o unos padres inmaduros, que de padres inmaduros, pues sí estamos viendo muchos problemas en jóvenes desde su inseguridad y el miedo a la independencia y el miedo a la autonomía. Es decir, sí hay una relación directa porque, como decía, la familia es el primer agente de socialización.
Ya para concluir y como última pregunta, no sé si a nivel legal, Fermín, habría que paliar este tipo de situaciones que está comentando Lucía. ¿De alguna manera alguna reforma para impedir esa desafección de padres que desatienden a sus hijos anteriores?
Bueno, se están produciendo cambios muy importantes en el ámbito judicial a través de la creación de la figura de la coordinación de la parentalidad. Nosotros estamos entrando y estamos en proceso de formación en esta línea, puesto que los casos, al cronificarse en los procesos de separación, lo más vulnerable son los hijos. Ahora, ¿cómo generar condiciones de cambio en esos padres que son asiduos consumidores de servicios judiciales y que no se resuelven los problemas? De tal manera que hay jueces que se plantean que la sentencia no tiene el valor que antes tenía. La sentencia no se cumple. Si no se cumple la sentencia, entonces vamos a tener las cárceles llenas de personas. Y eso no es la solución. Entonces diríamos que esto, la problemática familiar es social, es psicológica, es laboral, es educativa, y yo creo que las medidas tienen que ir a ofrecer respuestas que genere una confluencia de todo esta de todos estos aspectos y que esto los distintos profesionales sean capaces de tener una mirada más interdisciplinar, más holística, capaz de ofrecer respuesta a esta realidad.
Pues concluimos hasta aquí este En Primera Persona. Vamos a cerrarlo con un tema musical que nos ha sugerido Fermín Romero Navarro. Nabucco, una tragedia lírica sobre los esclavos judíos, una música de Giuseppe Verdi. ¿Por qué?
Porque yo creo que el ser humano es un buscador de la libertad. Bueno, la sociedad hoy tiene también sus propias esclavitudes, ¿no? Y hay mucha gente esclava de una sociedad que le brinda grandes posibilidades, pero las frustraciones son tremendas porque no tienen recursos. Los excluidos, esos son los que están pidiendo libertad.
Pues Fermín Romero Navarro, sociólogo, sacerdote, fundador del Centro de Orientación Familiar, Lucía Álvarez Jubel, psicóloga del Centro de Orientación Familiar, gracias por habernos acercado a esta problemática que en modo alguno nos es ajena, porque todos tenemos familias y todos deseamos conservarla. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Ángela.
Y hasta aquí En Primera Persona. Volvemos la semana próxima, esta misma sintonía. Hasta entonces, buenas tardes.